Bueno, pues para hablar de las aportaciones de la psicobiología al estudio de los procesos psicológicos nos acompañan dos profesores del Departamento de Psicobiología de la UNED. Paloma Enríquez de Valenzuela. Buenos días, Paloma.
Hola, buenos días, Maite.
Y César Venero. Buenos días, César.
Hola, buenos
y
días.
Y muchas gracias por estar aquí. Bueno, podríamos empezar por definir, si os parece, qué es la psicobiología. ¿De qué se ocupa la psicobiología? Paloma, por ejemplo.
Bien, bueno, pues la psicobiología, como su propio nombre indica, es la confluencia entre la psico y la bio. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que se ocupa del estudio de los mecanismos biológicos que están implicados en los procesos psicológicos, ¿vale? No sé, a mí es la definición que se me ocurre. Sí. Es decir, no es ni psicología aislada ni biología aislada. Es precisamente las bases biológicas de lo psicológico.
Paloma, si hablamos en términos de alumnos, esta asignatura se la conoce por biología.
Sí, sí.
Entonces me gustaría saber por qué se ha quedado con biología en vez de psicobiología.
Me alegra mucho que me hagas esta pregunta porque a mí me enfada bastante que los alumnos usen el mote. Ya sabes que los alumnos llaman a las asignaturas por motes, ¿no? O sea, las simplifican y tal. Y a las de nuestro área, pues tienen la manía de llamarlas biología. Y esta manía a veces es que se traduce en lo que ponen. O sea, tienen que rellenar un papel. Por ejemplo, la ficha de las tutorías, ¿no? Yo también soy tutora y doy clase, con lo cual estoy acostumbrada, harta, de ver a los alumnos. Asignatura, biología. Dice, bueno, por favor, o sea, ya empezamos averdando el campo, ¿no?
Bueno, la parte psicológica se queda un poco marginada.
Efectivamente.
Para los alumnos, aunque no es la realidad de la asignatura.
No, para nada.
Porque, ¿qué materias o qué disciplinas, qué campos abarca la psicobiología, César?
Bueno, la psicobiología es un área muy multidisciplinar. Abarca distintas áreas o distintos campos, como la psiconeuroendocrinología o el comportamiento animal, psicofarmacología, la neurociencia cognitiva. Es decir, el área realmente es amplia. Pero, bueno, hay que tener en cuenta que siendo la confluencia entre la biología y la psicología, es necesario abarcar muchos aspectos, desde la molécula hasta el proceso cognitivo. Entonces eso obviamente es casi inabarcable para una sola persona o para un solo área temática, por eso se subdivide en muchos campos, que por supuesto pueden confluir y se trata siempre, cuanto mejor un buen estudio en psicobiología debe intentar tratar de abarcar todo esto. Es muy difícil, pero obviamente es lo que se trata, ¿no? Intentar entender qué hace una determinada molécula en nuestro cerebro o cómo ese un cambio en una molécula, en un receptor, en una hormona, puede tener alteraciones y consecuencias muy importantes en el comportamiento, en la percepción, en la manera de expresar una conducta. Esto ocurre no solo en animales, también en humanos, ¿no? Pero cuando ocurre en animales nos ayuda mucho a entender cómo alterando determinadas moléculas o determinadas concentraciones de un fármaco puede alterar la conducta de un animal. Y esto es algo realmente difícil de comprender, difícil de estudiar, pero realmente apasionante.
Y un poco por concretar también y por recoger lo que estáis diciendo, entonces, ¿qué podemos decir que es la conducta para la psicobiología? ¿Cómo contempla la conducta la psicobiología? Y con respecto a la psicología, entonces, ¿qué diferencias habría entre el enfoque que da la psicobiología a la conducta de los procesos mentales de la psicología simple y llana?
Bien, la conducta para la psicobiología, la conducta es la expresión de cómo funciona el sistema nervioso. Y para ello, obviamente, hay procesos cognitivos, hay procesos fisiológicos, alteraciones de neurotransmisores, de hormonas, que están influyendo en cómo se desarrolla una conducta y cómo esa conducta puede variar a lo largo del tiempo o en función de las experiencias del sujeto. Entonces, la expresión de esa conducta, que es algo muy complicado de estudiar, desde la psicobiología tratamos de entenderla también sabiendo qué es lo que ocurre dentro del cerebro. Eso es lo difícil, pero esa es la máxima aspiración que tiene un psicobiólogo, ¿no? Entender todo. Es muy difícil, pero esa es nuestra meta.
Con lo cual, el objetivo último de la psicobiología coincide con el de la psicología, pero con un matiz, o si quieres, un añadido. No solamente tratamos de entender los procesos psicológicos, a mí me gusta más hablar de procesos psicológicos que de conducta, para evitar las connotaciones radicales, no solamente tratamos de entender los procesos psicológicos, sino que además tratamos de entender los mecanismos neurobiológicos que los determinan. Con lo cual, digamos que añadimos algo más al objetivo de la psicología, ¿de acuerdo? Y a mí, al hilo de lo que has comentado, César, me parece muy interesante que los alumnos entiendan, porque uno de los problemas de los alumnos es asimilan generalmente la psicobiología e investigación animal, básica, con ratas sobre todo, ¿no? Y entonces una de las preguntas que se hacen es, bueno, ¿y a mí esto qué me importa? Yo estoy estudiando psicología, ¿eh? ¿Que a mí qué interés tiene para mí lo que hacen las ratas? ¿Eh? O los mecanismos neurobiológicos que están implicados en el comportamiento. Aquí sí, porque las ratas, hasta donde sabemos, son conductistas. ¿Qué interés tiene para mí la investigación animal? Yo creo que César ha implícitamente ha contestado muy bien a esta pregunta. Es que en psicobiología hay muchos niveles de análisis, desde un nivel molecular, el comportamiento de determinadas moléculas, neurotransmisores, receptores, tal, que tiene una implicación clarísima en el comportamiento y en los procesos psicológicos, como demuestra ampliamente la psicofarmacología. Bien, desde un nivel molecular a un nivel molar. Es decir, en el cerebro está integrado lo que ocurre a nivel de receptores, moléculas de neurotransmisores, hormonas, tal, 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 en un nivel muy microscópico. Esto está integrado con el funcionamiento global del sistema, que es un nivel más macroscópico, ¿no? Y que es además el que se usa en la investigación humana. Que las técnicas por excelencia de investigación humana son las técnicas de neuroimagen, porque no son invasivas. Y estas técnicas lo que permiten es ver el funcionamiento global del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, es que yo creo que los dos, todos los niveles de aproximación al estudio son importantes y complementarios. Porque por debajo de lo molar, por debajo del funcionamiento global, de la actividad general del sistema, está habiendo procesos moleculares, obviamente. Y por encima de lo molar, eso se está integrando en una actividad mayor de redes neurales, de sistemas y hasta del cerebro en su conjunto, ¿no? Con lo cual las dos cosas son necesarias, en mi opinión.
Sí, sí, obviamente la experimentación animal es una parte importante de la psicobiología. Pero no la agota. Es difícil o sería muy tonto por nuestra parte querer extrapolar cualquier tipo de mecanismo que ocurre en el cerebro de una rata, un animal de experimentación, a lo que ocurre, hacerlo directamente a lo que ocurre en un cerebro más complejo como es el cerebro humano. Pero sí tenemos la oportunidad de estudiar muchas cosas, muchos procesos biológicos y muchos procesos fisiológicos que ocurren en el cerebro de una rata que son absolutamente idénticos a los que ocurre en un cerebro humano. Evitando, por supuesto, cualquier tipo de problema ético a la hora de, bueno, intervenir o dar un determinado fármaco sin saber bien todavía si ese fármaco va a tener las consecuencias que esperamos que tenga o no. No podemos utilizar otro tipo de abordaje para entender cómo funciona el cerebro más que utilizando animales de experimentación. A nadie nos gusta sacrificar animales para este conocimiento, pero es la única manera de avanzar desde la investigación básica para poder luego aplicarlo en la investigación clínica.
La psicofarmacología es un ejemplo clarísimo de esto. Clarísimo, ¿no?
Sí, sí.
Muy bonito.
Bueno, habéis hablado de aspectos fisiológicos, de biológicos, del cerebro y las emociones, ¿dónde quedan en todo esto? Las emociones, la intención de la persona, el razonamiento, el pensamiento, la imaginación, la inconsciencia, la subconsciencia, todos estos
llámalo
procesos
H,
que son,
¿no?
Claro, todos
llámalo
estos procesos
H.
que son mucho menos observables,
sí.
O en fin,
sí.
¿Dónde quedan para la psicobiología?
Pues que
están integrados.
Por
totalmente, totalmente.
La emoción es, sí, es muy, muy, muy fácilmente observable.
Sí,
la emoción,
sí,
porque
sí.
Es también animal, eso es parte,
ajá,
de nuestro cerebro animal.
Uh-huh.
Y por supuesto que tiene una base biológica muy, muy determinada. Y es algo de lo cual podemos aprender mucho, porque no hay que diferenciar tanto emoción de cognición,
no.
ni de percepción, ni de conducta. La emoción toca e incluso domina en muchos aspectos la conducta humana y la conducta animal.
Está claro, aquí lo vemos todos los días en este programa, o mejor dicho, todos los sábados. Casi todos los sábados sale este tema.
¿Sí?
Sí.
El tema de
la integración,
emoción.
No, y la integración de todos los aspectos, los emocionales, los cognitivos, los
biológicos. ¿Quieres decir el programa de psicología hoy?
Por supuesto.
Ya,
en
claro,
este
claro,
programa
claro.
Con vosotros, vamos, con ya. Los profesores, con los expertos.
Hombre, que es que en ese sentido estamos en un momento apasionante de la psicología y de la psicobiología, y es, en mi opinión, y es que tradicionalmente el estudio de la emoción y de la cognición han estado separados estrictamente por una barrera, eran dos cosas uh-huh. independientes y absolutamente diferenciadas y tal, ¿no? Y lo que se está poniendo de manifiesto desde los años 80, y además precisamente se ha empezado a poner de manifiesto desde la psicobiología, desde la neurociencia animal y neurociencia cognitiva. Bien, lo que se ha empezado a poner de manifiesto es que lo emocional y lo cognitivo son las dos caras de una moneda, que es lo psicológico. No hay conducta ni cognición sin emoción. Esto intuitivamente nos resulta obvio, pero a la psicología y le ha costado muchísimo trabajo aceptar esto. En psicología, además, tradicionalmente la emoción es que era como inabordable. O sea, esto es un cajón desastre, ¿qué son las emociones? O sea, ¿y esto cómo se come? Era mucho más fácil, desde la metáfora del ordenador, abordar el estudio de los procesos cognitivos libres de emociones, como si eso fuera posible en un organismo biológico, que los procesos emocionales, que es que no se sabía ni lo que era, ni la definición. ¿Vale? Bien, pues recientemente, a partir de estudios, tanto animales interesantísimos de Ledoux, que es padre, uno de los mejores neurocientíficos, que por cierto tiene un libro en castellano ameno para cualquiera, que se titula El cerebro emocional. Bien, pues tanto de las investigaciones con ratas de Joseph Ledoux, como de las investigaciones de Antonio Damasio, que es un investigador portugués afincado en Estados Unidos, que ha hecho estudios neuropsicológicos con pacientes con daño cerebral, se ha puesto en evidencia que lo emocional afecta de una manera clarísima a lo cognitivo. Entonces, una evidencia que intuitivamente sabemos todos, porque todos sabemos que no pensamos de la misma manera, y mucho menos actuamos de la misma manera, en distinto estado emocional. Que es decir, esto es cajón de madera de tabla. Esto es un axioma, una verdad clara y distinta de Descartes. No es discutible. Y sin embargo, la psicología la negaba. Uh-huh. Bien, pues actualmente ya se ha caído del burro, ¿no? Y eso está claro. Pero además está claro y empieza a haber explicaciones psicológicas y neurocientíficas, que es lo importante. Con lo cual, estamos en un momento, en mi opinión, la psicología está llegando y llegará a completarlo en el siglo XXI, o sea, en este siglo. La integración de lo cognitivo y lo emocional en la explicación psicológica, que era uno de los grandes vacíos y asignaturas pendientes que había en psicología. ¿No?
Bueno, en todo caso,
¿es algo más?
No, a colación de recomendar libros, podría comentaros que precisamente Antonio Damasio tiene un libro bastante interesante de leer que se llama El error de Descartes.
También en castellano.
Que también está en castellano y que seguramente a los alumnos...
Y con un título muy significativo, porque precisamente el título le puso este título del error de Descartes, porque Descartes, que tuvo una influencia fundamental en psicología, separaba radicalmente como realidades distintas lo mental, que hoy asimilamos a lo cognitivo, y lo emocional, que asimilaba a lo corporal. Uh-huh. Y precisamente el título se llama El error de Descartes, porque dice, no, señores, es que Descartes se equivocó. Lo emocional o corporal y lo cognitivo o mental están íntimamente relacionados.
Bueno, entonces dos libros, El error de
Descartes.
Sí, dos
libros recomendables, además para cualquiera, no solamente para los estudiantes de psicología, sino para el público en general, porque son dos libros a menos que puede leer cualquier persona interesada.
El error de Descartes de Damasio.
Exacto.
Y El cerebro emocional de Ledoux.
Exacto.
¿No? Ledoux, sí.
Muy bien. Bueno, pues vamos a recordar que estamos en Radio 3, en Psicología Hoy, y que nos acompañan Paloma Enríquez y César Venero, los dos profesores del Departamento de Psicobiología de la UNED, de esta universidad. Estamos hablando de la psicobiología, de las aportaciones, de lo que es la psicobiología primero, y ahora pues me gustaría que nos centráramos un poco más en concreto de las aportaciones reales que está haciendo la psicobiología a la psicología. Antes hablaba Paloma de la metáfora del ordenador, uh-huh, y ahora parece ser que la metáfora del ordenador pues se ha sustituido por la metáfora del cerebro. Uh-huh. Entonces, me gustaría saber en qué consiste esto exactamente y cuál es la importancia.
Uh-huh. Bueno, yo para empezar cuestionaría lo acertado, o sea, está muy bien, porque han determinado distintas etapas históricas de la psicología, ¿no? De la psicología cognitiva en concreto. Pasar de la metáfora del ordenador, somos ordenadores y lo que hacemos es procesar información. Y por tanto los modelos de ordenador sirven para entender los procesos psicológicos. Bien, esta metáfora tan fría, que además dejaba fuera lo emocional de lo que acabamos de hablar, fue sustituida, pero por la propia evolución y el desarrollo de la psicología, por la metáfora del cerebro. Está claro que no somos ordenadores, gracias a Dios, o a quien sea, sino que sentimos y que las emociones son una parte fundamental de nuestra vida. Por cierto, hay una patología clínica, un cuadro psicopatológico interesantísimo, que es el de la psicopatía, que consiste precisamente... Un psicópata no es un asesino en serie, como nos salen en las películas. Es una persona que tiene una deficiencia enorme en el procesamiento emocional. No siente,
no tiene emociones.
No tiene emociones, o las tiene muy limitadas, uh-huh, muy deterioradas. Bueno, esto, que por cierto lleva a un éxito social a veces en algunas profesiones llamativo, en el mundo de la alta competición, en el mundo de los altos ejecutivos, los yuppies, incluso yo creo que en el mundo académico también, es decir, todo el mundo que implica, todos los campos que implican mucha competencia. Una persona que no se mueva o cuyo comportamiento y cuyos objetivos no estén modulados por los sentimientos está en ventaja, en una gran ventaja, que personas que sienten y padecen.
Ya, es frío, calculador.
Efectivamente, con lo cual eso lleva al éxito social, claro, en estas.
Uh-huh. Lo cual es terrible.
Su vida privada puede ser un desastre, pero la vida profesional, bueno, pueden llegar a los primeros puestos, ¿no? Bien, entonces no sé, porque ya se me ha ido el santo al cielo, esto... Ah, sí que, pero sin embargo, es que yo creo que el error... O sea, está muy bien hablar de la metáfora del ordenador, o sea, perdón, de la metáfora del cerebro, así como, porque es un término bonito, ¿qué tal? Pero es que en este caso no es una metáfora, esta es mi opinión. El problema es que, mientras que el ordenador sí que era una metáfora, el cerebro no lo es, ¿verdad, César? No.
¿Y en qué consiste exactamente la metáfora del cerebro, César?
Bueno, tratar de entender cómo funciona el cerebro es posiblemente el mayor reto que podamos tener cualquier... Vamos a dejarlo ahora en neurocientífico, por dejar el campo abierto, ¿no? Porque a colación de que ¿qué somos los psicobiólogos? Pues los psicobiólogos somos científicos o neurocientíficos. No todos los neurocientíficos somos psicobiólogos, ¿no? Pero bueno, pues el mayor reto que podemos tener ahora mismo en el campo de la neurociencia posiblemente es entender cómo funciona el cerebro.
En relación con los procesos psicológicos.
Exactamente.
Y con una limitación. ¿Cómo funciona? Es el propio cerebro el que tiene que entender cómo funciona,
claro,
el cerebro.
Claro, esa es la gran paradoja. ¿Cómo nosotros mismos, con nuestra propia limitación del cerebro, podemos entender nuestro propio funcionamiento del cerebro y nuestras propias reacciones, nuestra percepción, nuestra conducta en general, ¿no? Uh-huh. Esa es la paradoja, que teniendo la limitación que tiene nuestro cerebro, seamos capaces de entendernos a nosotros mismos.
De todas formas, mira, yo eso que ha quedado ese cuestionamiento, esa cuestión que ha quedado como que quedó como muy bonita y que plantean algunos filósofos de la mente, me parece una perogrullada. A mí personalmente me parece una perogrullada. Es decir, me parece irrelevante que sea un problema que el cerebro se quiera entender a sí mismo. ¿Por qué?
No es un problema.
O sea, esto no es ninguna paradoja.
No es un problema. no es un problema el hecho en sí, sino lo problema es la complicación que conlleva el conseguir esta meta.
Es mirarnos en el espejo.
Me parece, claro.
Pero desde el cerebro.
Desde el cerebro.
O sea, claro,
no, es un reto.
Es con la capacidad que tiene el cerebro.
Efectivamente.
De, o sea, de entender el funcionamiento de algo tan sumamente complicado
como, o sea, es, como es el mismo.
Como es el mismo.
Pero entonces, que el hecho de que esté pensando sobre sí mismo es irrelevante. A mí eso no me parece ya un problema insalvable. ¿Por qué? ¿Dónde está escrito eso? ¿Quién ha escrito eso?
No es insalvable.
No, pero es que ya sabes.
Es muy difícil.
Es que ya sabes, efectivamente.
Pero nada más.
O sea, sería como igual cuando nosotros nos miramos al espejo y nos vemos la cara, pues el espejo, o sea, perdón, el cerebro que se mira al espejo.
Claro, pero cuando tú te miras a ti misma, Paloma, tienes cierta limitación, porque eres tú misma la que te estás mirando, con lo cual ya no ves todo.
Hombre, sí, pero como al cerebro le estudiamos a un nivel muy distanciado, nos importa menos. Nosotros nos podemos engañar cuando nos vemos en el espejo y pensar que somos maravillosos, no sé qué, o lo contrario, ¿no? Pero como al cerebro le miramos como con una lupa muy desde lejos, muy distanciados, nos importa menos, ¿verdad?
Pero la idea es ser capaces de llegar a entender no solo cómo funciona una sola neurona o unas determinadas moléculas dentro de una neurona, sino cómo una neurona se comunica con otras para formar un circuito, para formar un sistema, para formar todo un entramado complicado, muy complicado, de entender cómo funciona un todo. El cómo funciona una neurona no tiene por qué explicar necesariamente cómo funciona todo un sistema.
No, es que de hecho no lo explica.
No lo explica. Pero ni aunque supiéramos cómo funciona, el único problema es, o uno de los principales problemas es, bien, y si supiéramos cómo funciona cada una de las neuronas que está dentro de ese sistema, nos acercaríamos más.
Claro.
Pero todavía no sabríamos cómo funciona todo.
Claro.
¿De acuerdo? Sí. Ese es el gran reto que tiene ahora mismo la neurociencia. Empezar a entender todo eso a base de pequeños fragmentos que vamos poco a poco, por supuesto, o sea, entendiendo. Y la neurociencia ha avanzado mucho más en los últimos 30 o 40 años que ninguna otra ciencia. Bueno, tal vez solo podríamos compararnos a cómo se han desarrollado la tecnología de la informática o de los medios audiovisuales con la tecnología de satélites, ¿no?, para mandar información. Pero lo que es en cualquier tipo de campo de la psicobiología o de la psicología, entre la psicología y la biología, es el campo que más está avanzando y los avances son espectaculares. Quién sabe si en algún momento no muy lejano seremos capaces de llegar a la meta de entender nuestro propio funcionamiento del cerebro.
Bueno, pues como los avances se están realmente realizando y además, bueno, la prueba de ello es la cantidad de líneas de investigación que se están abriendo en este campo. Me hubiera gustado, porque no tenemos tiempo, de que hablarais de las líneas de investigación que estáis llevando a cabo en vuestro departamento. Pero de todas maneras lo que sí vamos a hacer es emplazar a las personas que están interesadas, las que viven en Madrid, por lo menos, a que vengan a la sexta semana de investigación de la Facultad de Psicología, que se va a celebrar del 20 al 24 de noviembre. Entonces, me gustaría que me dijerais brevemente si vais a presentar algo en esta semana, supongo que sí, y en qué va a consistir vuestra participación.
Bien, bueno, yo voy a hacer dos presentaciones. Con las investigaciones que estoy desarrollando con dos doctorandos. Y en fin, y por ser brevísima, porque no hay tiempo, versan sobre lateralización hemisférica y procesos disociativos.
¿Y eso, entonces, eso qué quiere decir así?
¿Eso
en
qué quiere
dos
decir?
Palabras.
Bueno, lateralización hemisférica creo que casi todo el mundo sabe lo que quiere decir. Hay diferencias funcionales entre los hemisferios cerebrales. El famoso tópico de que el cerebro izquierdo es analítico, lógico, tal, secuencial, y el derecho es intuitivo, emocional, tal. Bien, pues eso, el fenómeno de lateralización, no con esa simplificación, porque esa simplificación es falsa, pero sí lateralización hemisférica, o sea, las diferencias funcionales entre los hemisferios cerebrales y los mecanismos disociativos, que son procesos psicológicos particulares que tienen su expresión más radical y extrema en la psicopatología, con los trastornos disociativos, pero que son procesos psicológicos normales, en un nivel más bajo, ¿vale? Y que se dan, por tanto, en personas normales, en cualquiera.
¿Y César?
Sí, yo voy a contribuir, por un lado, en un simposio relacionado con neurodegeneración, memoria y envejecimiento en donde, bueno, pues distintos expertos en distintas materias van a hablar, pues bien de cómo algunos procesos o últimos descubrimientos que hay sobre terapias para Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer, o otra persona va a hablar sobre cómo cambia la morfología neuronal cuando aprendemos y cuando se producen procesos de neurodegeneración. Y yo mismo y otra persona del departamento, José Joaquín Merino, hablaremos sobre moléculas que están implicadas en estos procesos de neurodegeneración. Por otro lado, también vamos a hacer una práctica, vamos a permitir que algunos estudiantes vean cómo realizamos algunos de los experimentos con animales para estudiar cómo se produce el aprendizaje de memoria y los distintos tipos de aprendizaje de memoria que podemos estudiar en animales.
Bueno, el caso es que van a ser unas jornadas abiertas en la Facultad de Psicología de la UNED para ver toda la investigación que se está realizando en esta facultad del 20 al 24 de noviembre en la Ciudad Universitaria de Madrid, en la calle Juan del Rosal número 10. Y al que están invitados todos nuestros oyentes.
Por supuesto.
Muy bien.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Paloma Enríquez y César Venero.
A ti, Maite.
Muchas gracias.
Adiós, buenos días.
Hasta luego.
Adiós.